Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy hablamos con alguien que en el mundo de la magia lo ha hecho todo. Todo es ser nombrado mejor mago del mundo, ganar el premio mundial de magia en el año 2009, emprender, montar una empresa y acabar teniendo también programas de televisión en Discovery o colaborando en Televisión Española. Hablamos con Jorge Luengo, a quien agradezco que nos acompañe hoy en Founders.
Muy buenas, Pau. Menuda presentación me acabas de hacer y ahora, después de eso, yo ya no sé ni qué decir, pero lo que sí te voy a decir es que gracias por invitarme a estar aquí contigo.
Pues la verdad es que es un placer. Es siempre difícil entrevistar a un mago para evitar caer en la broma fácil, pero a la vez intentar entender el trasfondo. Y de hecho, esta entrevista, la idea, y voy a hacer la broma fácil, es que hagas magia no solo con nosotros, sino con la gente que te escucha, porque probablemente hay mucha gente que se está planteando emprender y que cree que para emprender necesitas ese punto de suerte, de magia, para que todo vaya bien. En tu caso, ¿puedes ayudarme a recordar cómo fueron tus inicios? El día que decides que quieres dedicarte a esto profesionalmente, quieres ser emprendedor en algo que te apasiona, que es la magia.
Bueno, en mi caso son varias etapas. Una primera etapa donde tienes una pasión, como es la magia. Yo desde niño quería ser mago, yo no quería ser futbolista, ni astronauta, ni cantante, yo quería ser mago. Había visto a un primo mío haciendo un número que a mí me dejó muy sorprendido, que se conoce como la carta ambiciosa, y era una carta donde se metía en medio de la baraja. Yo recuerdo era una sota de copa, él la metía en el medio y se ponía la primera. Y lo repetía una y otra vez y yo estaba admirado, pero no admirado por el número, sino por cómo conseguía cautivar a la audiencia. En este caso, a mis padres, mis abuelos, a todos. Este primo a mí me enseña los principios y me mete el gusanillo para decir, me gustaría dedicarme a esto. Yo vengo de una familia, voy a decir, no, es que sonará mal decir, muy formal, o sea, en el sentido de mi madre tuvo la suerte de poder estudiar, mi padre también, hijo, tú estudia. Entonces, eso de hacer magia está muy bonito, está muy bien, pero hijo, tú estudia. Entonces, yo es verdad que empiezo a tener espectáculos todas las semanas, tengo mucha suerte y reconozco que considero que la suerte hay que tenerla, también hay que buscarla, pero considero que hay gente que trabaja muchísimo y no llega a tener esa oportunidad. Yo considero que soy una persona privilegiada porque he trabajado mucho, pero también la vida me ha ofrecido ese momento donde de repente me encuentro con un espectáculo semanal con 17 años, me encuentro ganando 17.000 pesetas de la época en un sitio en el que yo no podía entrar porque no tenía edad para estar en una discoteca que hacían falta a los 18, yo no los tenía cumplidos y estaba allí trabajando todos los viernes. Eso a mí me da unas alas, un volumen económico que yo decido, y esto sí que lo recomiendo a cualquier emprendedor, que se lo gaste en él. O sea, yo lo que hago es, con esas 17.000 pesetas a la semana, me lo fundía todo en más libros, más estudios, más cursos, más ver otras cosas. Y cada semana intento crecer un poco más. Eso lo que a mí me permite es conocer distintos estilos de magia. Tengo la suerte de que, como no tengo un padrino ni un maestro cerca, tiene muchos contras en un inicio, pero tiene un pro, y es que haces un estilo propio. El crear un estilo propio, desde mi punto de vista, es clave para conseguir el impacto. Hay varios ingredientes para conseguir impactar y uno es ser único. Yo siempre lo determino que uno es la seguridad en uno mismo, tienes que creer mucho en ti, y el segundo yo denomino que es el que tengas algo característico. En mi caso es curioso porque yo tengo una ceja blanca que no es de nacimiento.
Iba a decir, del estrés de dos carreras. Es curioso esa... Te iba a preguntar porque viene del estrés, si no me equivoco, esa ceja blanca.
Bueno, Pau, tú y yo que nos conocemos ya hace muchos años y hemos compartido muchos escenarios, te puedo decir que sí, es así. Es una enfermedad autoinmune, lo que yo tengo, que se llama vitíligo, que la persona con vitíligo más conocida del mundo, todos la recordamos, era Michael Jackson. Y Michael Jackson lo que tenía es esta misma enfermedad, que lo que hace es que la piel a partir de un punto del cuerpo crezca sin melanina, por tanto no puede tener color, ¿vale? Es como un albino a trozos, ¿vale? Eso es como soy yo. Dicho así suena como, madre mía, menuda cosa más rara. No tiene cura a día de hoy, no hay un tratamiento en Cuba que se hace con la placenta de una mujer negra que nace, pero la verdad nunca he ido porque ya no me lo puedo cambiar. Yo ya mi ceja blanca intenté que mi mayor defecto en ese momento, cuando a mí me aparecía el dermatólogo, me dice, no tiene cura, no ocurre, no se te va a arreglar. Dice, lo único que puedes hacer es asumirlo para que no siga creciendo. Yo lo convierto en mi seña de identidad. Entonces hay mucha gente que mi nombre no lo sabe, pero dice, hay un mago que tiene una ceja blanca.
Sí.
Me considero privilegiado en ese sentido, porque he convertido un defecto en mi mayor virtud. A día de hoy, si se me pusiera negra, me la tendría que pintar de blanco, pero a día de hoy no es pintada, es auténtica.
Hablando de tu ceja blanca, del momento que aparece, tiene, yo creo, relevancia el hecho de que apareciera cuando te estás atacando en plural varias carreras a la vez, porque al final a veces vemos al artista, al cantautor, al músico, al mago, como personas que se han formado, digamos, fuera del abanico tradicional de opciones, que se han formado en esto, que son muy buenos en esto, pero no saben de más cosas. El futbolista que es un experto en fútbol, pero no te sabe hablar de economía. En tu caso, hiciste, si no me equivoco, dos o varias carreras antes de decir ser mago.
Bueno, en mi caso yo estudié tres ingenierías, pero dices, ¡guau, tres! No es tanto. Y en realidad es muy sencillo, ¿vale? Lo único que pasa es que tienes que tener la suerte, como yo tuve, de tener a alguien que te cuenta y te dice, Jorge, si estudias la superior y te haces tres asignaturas más, te sacas esta técnica. Y si haces otras X más, te sacas la otra técnica. Entonces, realmente, combinando las asignaturas y eligiéndolas bien, porque cuando yo estudié había, en los planes de estudios había las libres elecciones, en vez de cogerte esa asignatura, no me malinterpretéis, chorra que era de relleno, te cogías la obligatoria de la otra carrera, te permitía sacarte los créditos y poder luego combinar las dos. Es verdad que luego yo me matriculo también de psicología, y luego me formo en neuropsicología, y luego me matriculé de humanidades y no acabé, me quedaron tres asignaturas.
El típico artista que no sabe de nada y que siempre pierde en el trivial.
No, clavado. No. Yo total me considero un mero aprendiz que tengo la suerte de que me apasiona aprender. Yo considero que la ingeniería, en mi caso, lo que a mí me ha ofrecido es una mente cuadriculada. Y dicho en un artista que se sube a un escenario, que tiene un teatro lleno, privilegiadamente, o que tienes un programa con una audiencia, vamos, inimaginable cuando era niño, yo considero que la ingeniería a mí lo que me ofrece es tener una mentalidad para resolver los problemas. Cuando yo me enfrento a idear una nueva ilusión, yo no lo hago, gracias a mi amigo Dani, que este es uno de mis asesores, este es un muy buen amigo en el mundo de la magia, el mejor. Decidimos que los números no los tenemos que pensar como el resto de personas. No es, voy a coger un número y le voy a dar una vuelta, como le pasaría a un cocinero, voy a coger un plato que ya existe y le voy a dar una vuelta, sino primero pienso a dónde quiero llegar y luego ya buscaré el camino. Y yo creo que eso es súper importante en el caso del emprendimiento. Tú primero márcate a dónde quieres llegar y luego los caminos, cuando te surjan las bifurcaciones, será más fácil que decidas la buena. Yo quería, por ejemplo, un número para acabar mi penúltimo espectáculo, que fuera un número donde yo adivinara el número de la lotería, pero a la vez no quería que a partir de ese momento me quemaran el teléfono diciendo haz que me toque a mí la lotería, con lo cual tenía que presentarlo de tal manera que tuviera sentido que lo adivinara, porque era un sueño de niño, si eres mago adivina el número de la lotería, pero a la vez que la gente luego no te lo dijera. Entonces ideé una forma para que resulte y el resultado fue maravilloso. Entonces yo la verdad me considero una persona que a partir de ese momento me doy cuenta que los objetivos es márcatelo y luego ya decide el camino correcto hasta llegar a donde quieras ir.
En tu caso, llegaste a tu objetivo, llenar escenarios, programas de televisión y demás con tu magia. Y creo que esto es relevante para personas que quieran emprender en cualquier sector, porque una de las cosas más incómodas que tenemos todos los emprendedores es tener que lidiar con clientes incómodos, clientes que de alguna forma quieren que hagas más de lo que estás ofreciendo. En tu caso, me imagino que el cliente incómodo es el que no solo contratas, sino que quiere saber esas ganas que tenemos todos los que disfrutamos de la magia, de entender cómo va y preguntar, casi igual que no le pedirías a Ferran Adrià que te comparta la receta o a Sabina que te diga cómo compone, en vuestro mundo sí que pasa, que os dicen, va, te contrato, pero enséñame cómo se hace. ¿Cómo gestionas ese punto de no perder la magia con los clientes incómodos?
Vale, pues mira, yo te voy a contar. Para mí, con el caso de los clientes, si me lo permites, te diría un paso más. Yo considero que siempre, siempre, siempre tenemos que superar las expectativas. En el mundo de la magia yo lo tengo muy claro, pero yo considero que es aplicable a todos los mundos y más en el mundo del emprendimiento. Cuando tienes un cliente, en mi opinión, siempre tienes que dar un 10% más de lo que el cliente te ha contratado. Me dice, pero espera, ¿me estás diciendo que trabaje más de la cuenta? Sí, te estoy diciendo que ese 10% extra va a marcar que el cliente se enamore de ti o no. Si yo te contrato para un 8 y me das un 8, cumples las expectativas, perdes un 8. Si te contrato para un 8 y me das un 8,5, ese medio que no te he pagado va a hacer que yo te vea como un 10. Y si te contrato para un 10 y te doy un paso más, vas a hacer que repita. En el caso de la magia, Yo lo utilizo muchas veces. Cuando yo cojo, acabo un número de magia con un espectador y digo, bueno, y esto ya está todo porque has acabado la carta, la has firmado y demás, y rompo la carta, yo destrozo la carta y la persona se queda como, me la ha roto, era mía. Y yo en ese momento cojo la carta y digo, perdona, y recompongo la carta y vuelve a estar entera. Ese momento es como un, ¡ah! Ese abrir la boca, ese superar las expectativas, desde mi punto de vista, es lo que marca que el cliente quiera repetir, porque estás haciendo algo más. ¿Cómo gestiono que el cliente no me pregunte cómo lo hago? Pues yo lo hago con una técnica que decía un mago que se llama Dai Vernon, que era el profesor, que este hombre trabajó en el castillo mágico de Hollywood durante muchos años. Y Dai Vernon, dicen que era el único mago que engañó a Houdini, pero esa historia, si quieres, luego te la cuento, Pau. Y Dai y el profesor lo que hizo fue una cosa que es muy curiosa. Decía, si al acabar un espectáculo una persona viene y me pregunta por cómo hago un número y sus maneras y sus ademanes me gustan, se lo explico sin problema. ¿Por qué? Porque es un aficionado a la magia. Sin embargo, si veo que ese mismo aficionado me pregunta por cómo he hecho un número y no me convence cómo lo hago, no solo le digo ese número, sino que le cuento todos los que he hecho en el espectáculo, porque sé que entonces no recordará ninguno. Esta técnica es buenísima porque lo que es tú le pones más información de la que la otra persona puede recibir en la cabeza y por tanto deja de recordar ninguna. ¿Cómo funciona el secreto en este caso? Pues funciona con ese concepto de exclusividad. Cuando llega alguien y te dice, ¿cómo hago esto? Y dices, no te preocupes, mira, te voy a enseñar una cosa que te va a encantar. Le haces otra cosa, luego otra, luego otra y luego otra. Y lo dejas noqueado, entiéndeme, mentalmente, como para que la persona diga, madre mía, esto ya no llego más. Ese es el sistema que yo he utilizado a lo largo de los años y que funciona francamente bien.
Aunque igual que la abuela cuando contaba la receta de sus galletas, siempre se le olvidaba algún ingrediente para que si la copa. Esto también debe pasar, que entras el 98% y queda el ingrediente secreto para que no.
Pero si has visto Kung Fu Panda, la primera película, no sé si te acuerdas,
Sí.
cuando dice The Ingredient, the Secret Ingredient, perdón, la digo en inglés, perdón, la digo en inglés, el ingrediente secreto de la sopa es que no hay ingrediente secreto. Si yo te cuento que hay un ingrediente secreto y tú no lo sabes, dices, me quedará muy bien esa sopa, pero no estará
Pero
perfecta.
no,
Pues esto
vale.
es un poco lo mismo. Si yo llega ese cliente y te pide algo, yo muchas veces antes tenía la mentalidad de no lo cuento todo, me guardo algo para mí y si me lo guardo para mí, así tendré una información. Yo soy partidario de, sobre todo en el mundo del emprendimiento, de que tengáis en cuenta que las ideas no valen nada. Sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero uno de mis compañeros de carrera, que ahora trabaja conmigo como informático y es un crack aún, siempre dice, una idea no vale, lo que vale es el llevarla a cabo. Y en ocasiones vas a tenerla que contar a sitios que no te gustaría, que no te convencería. Bueno, pues si no la compartes, a lo mejor no encuentras el socio, no encuentras el compañero, no encuentras lo que necesitas para llegar a cabo. Fíate un poco de tu intuición y de eso que te ha hecho sobrevivir durante años y utilízalo en buena medida. Si tú crees que la persona que va se la vas a contar no es la más adecuada, pues no se la cuentes. Pero entiéndeme lo que quiero decir, Pau, de que a veces merece la pena revelar cierta información. Porque la otra persona siempre va a pensar que hay un ingrediente secreto. Y nosotros, eso es buenísimo, porque como el otro cree que hay algo que tú te estás guardando, nunca lo va a llevar a cabo. Eso aprovéchate de ello.
Y hablando de la pasión, ¿cómo se mantiene la pasión durante tantos años? Siempre pongo un ejemplo que es que el cámara de una peli de Hollywood, seguramente dejó de disfrutar del cine hace tiempo porque ve una película y está permanentemente buscando defectos, aunque no lo quiera, y entendiendo, perdiendo la magia del cine, que es meterte en la historia porque él siempre lo ve desde fuera y se imagina en qué posición estaba el cámara que está grabando esa escena. En tu caso, ¿eres capaz de ir a un espectáculo de magia y disfrutarlo? ¿O directamente es algo que es tu trabajo y te apasionan otras cosas en la vida para disfrutar, digamos, como ciudadano?
A ver, en el caso de la magia, yo me considero muy afortunado porque piensa que no es una profesión al uso, es una profesión muy vocacional y donde requiere de muchísimas horas de esfuerzo, requiere de muchísimo tiempo delante de un espejo, de muchísimas horas en solitario, hasta que das un salto y te dedicas a ello. En ese momento, lo bueno que tiene la magia es que comienza siendo tu pasión. Entonces siempre lo va a seguir siendo. La persona que es jugador de fútbol va a seguir jugando, le va a seguir gustando y acaba jugando al FIFA, o acaba jugando en una manera u otra. En mi caso a mí me encanta la magia, pero reconozco que voy poco a ver espectáculos de magia. Y tiene un porqué. cuando yo tengo la suerte de ganar el premio en invención en el Mundial de Magia, es un corroborar que yo no había tenido magos cerca. Entonces yo tenía que hacer esa parte de ver y entender cómo funcionan las cosas. A mí me gusta más ver y no entender. Cuando yo veo algo de magia que no entiendo, me gusta mucho más, porque recupero esa pasión de niño de cuando veías algo y decías, ¡ah! ¡Hala!
¿Cómo?
¿Cómo? Entonces ese cómo de no entender para mí es lo mejor, porque yo cuando veo algo, no siempre me ocurre, desgraciadamente, pero cuando lo veo digo, no quiero saberlo, porque quiero seguir sintiendo esa sensación que tiene el espectador. Piensa que la mitad de mago, yo siempre digo que una vez que se tiene, no se pierde, es como la pastilla roja o azul en Matrix, no sé si os acordáis, una vez que coges una ya no puedes volver, ya tienes esa mirada y ya ves esto y ves que el ayudante se acerca por un lado, ves que hay un cambio de luz, ves otra cosa. Pues, ¿qué es lo que yo hago para? Pues desde mi punto de vista es, relaciónate con otros profesionales o escucha a otros profesionales o mira a otros profesionales de algo similar a lo tuyo, pero que no sea exactamente lo tuyo. Traducido, yo voy a ver otros espectáculos de teatro, voy a ver otros ponentes, voy a escuchar a otra gente maravillosa que tiene que hablar en público y que en realidad tiene que hacer lo mismo que hago yo, que es emocionar, impactar, conseguir lograr la sorpresa, pero no utiliza las mismas herramientas. Porque si utiliza las mismas herramientas que uso yo, inconscientemente voy a copiarlas. Y yo no quiero que lo mío se parezca a lo de otro. Quiero tener esa esencia que me ha llevado al sitio donde estoy.
Y has comentado que son muchas horas delante de un espejo, probando y demás. Me imagino que en el proceso de innovación de un espectáculo, y de nuevo es algo aplicable a invención e innovación de productos, servicios, prototipos, en tu caso, en tu sector, tiene que haber un momento donde una idea sale del laboratorio, que eres tú en una habitación cerrada con un espejo, y llega a un primer testeo. No sé si tienes a tu conejillo de Indias cerca, que sea quien le hagas el espectáculo y que tenga la cabeza suficientemente fría, porque si te ha visto hacerlo todo, te debe conocer, de decir esto es bueno o esto no es tan bueno. ¿Cómo funciona tu proceso cuando sales de la cueva con el espejo para empezar a enseñarlo?
Mira, el creador de LinkedIn dijo una vez que si cuando enseñas tu producto en público por primera vez no te avergüenzas de él, es que no lo estás haciendo bien. Has tardado mucho en enseñarlo. A mí realmente me ocurre algo parecido cuando escuchas algo de esto. Yo hago trampa, y entendedme en el buen sentido. Yo utilizo a mis propios espectadores de otros eventos para conseguir lo que a mí me interesa, que es probar algo nuevo. Yo acabo un espectáculo y al acabar les regalo un rato más, un rato de estar sentado, un rato de hablar con ellos. Y pruebo en varias fases. Yo nunca estreno un espectáculo nuevo completo, sino que lo estreno por trozos. Esto es, vas probando con gente que tienes alrededor, cuando tienes que dar un discurso, cuando tienes que hablar y tienes que contar la historia de un número, la cuento al acabar y digo, a ver qué tal. Ostras, la gente lo escucha y mola, perfecto. Ahora me falta el siguiente paso. Y es verdad que tengo gente conocida en mi caso, a los que utilizo de conejillos de India, pero en el caso de la magia, cuanta más magia ven, su mirada normal se convierte en mirada, sin ser de mago, pero más cercana a la mirada del mago, con lo cual ya no ven con los mismos ojos. Entonces mi entorno cercano ya no me sirve, porque lleva demasiados años siendo mi entorno cercano. Entonces, cuando yo tengo una oportunidad, siempre lo hago. Por eso, para mí hay dos tipos de eventos. Los que son económicamente rentables y los que son por algo más. Yo considero que los algo más son los que te hacen crecer. Y esos son los que, ya sea porque te lo pide una fundación, ya sea porque te lo pide un evento solidario, ya sea porque es un evento aparentemente menos rentable, pero tú consideras que sí. En ese evento es donde yo pruebo una pincelada de ese nuevo producto, de ese nuevo proyecto, de esa nueva ilusión. O lo pruebo por completo, porque en realidad no me estoy jugando, creo, tanto como en un cliente que paga por ello. Eso es lo que te permite probar paso a paso con público muy real, porque no son amigos que te van a decir una buena sensación, es un auditorio de 500 personas y tú vas a ver la reacción. Aprovecha, y eso es lo que yo hago, me aprovecho de ello.
Hay algo que en tu sector, en general en los espectáculos, pasa que cuando se ve desde el público es fácil volar, pero en cambio quien pone la cámara oculta lo ve desde detrás, ve entre comillas toda la verdad y dice, ah, pues es qué fácil de explicar. Sois pocos, seguramente los mejores, los que conseguís que en cualquier punto de los 360 grados alrededor vuestro la magia pase. Y lo digo por experiencia propia, en un evento de los que comentas, solidarios, que compartimos hace algunos años, donde yo presentaba, y me acuerdo que pensé, qué suerte tengo de tener que presentar a Jorge Luengo, porque voy a ver desde atrás la magia que va a hacer. Yo estaba a 2 metros de ti desde atrás, y siempre lo explico, me quedé helado al ver la magia desde tus manos, desde atrás, donde se supone que hay el truco, y ver exactamente la misma magia, con lo cual dije, es bastante más chocante darte cuenta de que no hay truco, o está tan bien hecho de que realmente da igual que estés detrás o que tengas una cámara oculta, porque no es tan evidente como pensabas. Me imagino que es algo que también se trabaja, esa excelencia que va más allá de lo que entregas, sino que si alguien mira y empieza a buscar un detalle de un informe sacándote del mundo de la magia, va a encontrar la magia en los detalles también.
Con lo que me acabas de decir, Pau, me recuerdo que la biografía de Steve Jobs, la de Isaacson, es que está muy bien si no os la habéis leído, comenta que Steve llegaba y le decía a los creadores del primer Mac que hicieran la placa y que pusieran sus nombres dentro. Y todos ellos decían, ¿pero para qué lo vamos a poner si va a estar dentro del ordenador y nadie lo va a ver? Y decía, pero vosotros sabréis que está allí. Y pasados los años, todos los que estuvieron en ese primer ordenador decían que era lo mejor que habían hecho en su vida. Desde mi punto de vista, la excelencia es cuidar los detalles. Y cuando llegas a un nivel donde te gusta tu trabajo, piensa que la gran parte de los magos tenemos un TOC de un trastorno obsesivo compulsivo, pero en realidad es eso, no diagnosticado. ¿Vale? Son unas personas que nos encanta la perfección, que nos encanta el que todo quede guay, que nos encanta que todo resulte. Además, en mi caso, que a mí me encanta crear las ilusiones que no existen y que luego hay otros magos por medio mundo que hacen las ilusiones que yo he pensado, tiene ese punto de autosuperación. Entonces, esa parte de verse desde detrás y que también funcione, desde mi punto de vista, es la clave para cualquier emprendedor. No tienes que hacer las cosas por quedar bien. No tienes que hacer las cosas por los demás, tienes que hacerlas por ti. No tienes que competir con el de al lado, tienes que competir contigo mismo.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.